El gobierno concreta querella por delito terrorista tras colocación de artefacto explosivo en el metro San Joaquín.
En Argentina detienen a 4 chilenos involucrados en robo cajero automático.
Por sobre lo esperado y sobre las expectativas, se ubicó el IPC del mes de octubre, al anotar alza de 1%.
Audiencia de Palma de Mallorca decide mantener imputación por 2 delitos fiscales contra la infanta Cristina. Hay 25 grados en Santiago, es una buena noticia, esperamos 30 de máxima y un fin de semana también caluroso. Es la 1:01 y es viernes 7 de noviembre, lo que es la otra buena noticia. Bienvenidos a la revisión de las noticias importantes de la jornada. Aquí en Radio Duna tenemos varias cosas que comentar. Resumíamos en estos 4 titulares 2 o 3 cosas de la actualidad nacional. Una noticia económica como el inesperado IPC. El doble de lo esperado fue el IPC. Ojo, el doble, 1% de incremento. Se esperaba medio punto. La pregunta es qué fue lo que llevó a que se disparara de esta manera. Muy, muy por sobre, como decíamos, las expectativas. ¿Cuánto hay del efecto reforma tributaria en este incremento? Bueno, vamos a conversar de ese tema más adelante en el programa. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cori? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Es una de las noticias del día. La otra tiene que ver con ya el papel, el oficio que Bolivia presentó ante la Corte de Justicia de La Haya. Ahora viene la serie de alegatos orales. Eso será en mayo, dicen, del próximo año. Habló el canciller Heraldo Muñoz a propósito de la respuesta entregada por parte del gobierno boliviano. Le vamos a contar también de eso. Y en el ámbito internacional, la conmemoración de los 25 años de el Muro de Berlín van a marcar la pauta de este fin de semana. También lo que decíamos en titulares, la audiencia de Palma de Mallorca, que decide mantenerle la imputación por dos cargos de delitos fiscales a la infanta Cristina, pero la exonera del cargo por blanqueo de capitales. Y un dramático caso, estremecedor caso en Inglaterra. La policía británica terminó con la vida de un hombre, Matthew Williams, que se estaba literalmente comiendo a una mujer en un hotel para indigentes en Gales. De eso y más a contar de este minuto.
La unidad jurídica del Ministerio del Interior presentó esta mañana una querella por el delito terrorista contra todos quienes resulten responsables de la colocación de un artefacto explosivo en las cercanías de la estación del metro San Joaquín. La acción fue ingresada al 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Busca condenar bajo ley 18.314 a quienes estén involucrados en el hecho registrado en Avenida Vicuña Maquena con Capitán Prat.
Y 4 chilenos fueron detenidos en las últimas horas por su participación en el intento de robo de un cajero automático en la localidad argentina de Villa Insuperable, en el Gran Buenos Aires. De acuerdo a lo informado por Diario 26, los connacionales integraban la banda Los Arranca Cajeros, donde también participaba
qué original el
un ciudadano trasandino.
Qué original el nombre. Adivinen qué hacemos, nos llamamos Los Arranca Cajeros. Ok. Por sobre lo esperado y sobre las expectativas, estuvo el IPC del mes de octubre con un incremento del 1%. En el décimo mes del año, 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta consignaron incidencias positivas. Destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas. Analistas habían apostado a un incremento del 0,4%. La inflación acumula 5,1% en lo que va del año y 5,7% en 12 meses.
La cifra fue comentada por el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien definió el 1% como una mala noticia. Además, acotó que claramente lo más probable es que terminemos con una inflación mayor a la que proyectábamos este año.
No es una buena noticia, nos preocupa. Es una inflación que es mayor a lo esperado, fue sorpresiva. Tenemos un aumento significativo en el ítem alimentos. La inflación subyacente, aquella que excluye alimentos y energía, de hecho estuvo en línea con lo que nosotros esperábamos. Seguimos con la visión de que se trata de aumentos transitorios y que durante el próximo año la inflación va a ir convergiendo hacia nuestra meta de 3%.
A su vez, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo que estamos viendo que las mayores modificaciones se dan por variables transitorias y agregó que el gobierno seguirá monitoreando lo que ocurre con el nivel de los precios.
Lo importante con el índice general de precios es saber si los cambios son estructurales o son transitorios. Y claramente lo que nosotros estamos viendo es que las mayores variaciones son provenientes de modificaciones o variables transitorias. ¿Eso qué quiere decir a la población? Que efectivamente un 1% de inflación en el mes de octubre es algo superior a lo que nosotros estábamos esperando. No nos deja indiferente, pero son variables transitorias las que las explican. Y por tanto, la convergencia en el año 2015 a estar con una inflación de un 3% no ha cambiado.
Y a las 8 de la mañana de nuestro país, el equipo boliviano presentó la respuesta a la impugnación realizada por nuestro país a la competencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya a la demanda marítima interpuesta por Bolivia. El documento fue entregado por el agente del Estado de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, tras la presentación boliviana. Ahora corresponde a los alegatos orales del juicio, los cuales se realizarían en mayo próximo. Habló de este tema el canciller Heraldo Muñoz.
Vamos a compartir este escrito con nuestros asesores, con los excancilleres, con los miembros de otros poderes, y ciertamente se le hará entrega formal de este escrito a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en La Moneda. Esta demanda artificiosa lo que pretende, en buenas cuentas, es desconocer ese tratado. Y además, por esa vía, pone un signo de interrogación sobre los tratados de límites en general y la estabilidad de las fronteras.
La presidenta electa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra, afirmó que el triunfo del gremialismo en las elecciones de la FEUC implicará un escenario complejo para la CONFET. Saavedra señaló que entra un grupo que se opone a las demandas que el movimiento estudiantil ha instalado. Sin embargo, acotó que es necesario velar porque la CONFET mantenga su espíritu democrático.
Y la presidenta Michelle Bachelet designó como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear a Jaime Toá, que va a reemplazar en su cargo a Renato Gurto. Asimismo, Jorge Zanelli se suma como miembro del directorio en lugar de Julio Vergara, según informó el Ministerio de Energía.
El expresidente Ricardo Lagos se mostró a favor de legalizar todas las drogas como una medida para disminuir el narcotráfico, la criminalidad y la violencia. En entrevista con ¿Qué pasa?, Lagos Escobar señaló que se debería partir por legalizar el consumo, producción, transporte y comercialización de la marihuana, para luego hacer lo mismo con la cocaína en la medida que funcionen las campañas de prevención.
Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet abordó el Boeing 767-300 de la FACH, que la lleva a Beijing, China, para participar de la 12ª cumbre de líderes de la PEC. En ese país, la mandataria estará con el director general de la Organización Mundial del Comercio y también va a asistir a un seminario con empresarios principalmente chinos interesados en la economía y en la inversión en nuestro país.
Es la 1:08 p.m. Comenzamos con la actualidad. Ayer, cuando estábamos al aire, se estaba todavía desarrollando el operativo especial del golpe de carabineros para que había hecho estallar este artefacto explosivo que fue colocado en uno de los pilares por los cuales pasa el metro sobre la avenida Vicuña Maquena, en la estación San Joaquín del metro, o cerca de la estación San Joaquín del metro. La acción, la verdad, resultó ser bastante intimidatoria, podría uno decir, generó mucha preocupación, porque la señal que se habrá querido mandar no queda del todo clara, pero es preocupante. Las múltiples interpretaciones que se pueden hacer del hecho de que haya sido colocado ahí el artefacto son las que preocupan. Porque, claro, muchos dicen, pero es que, mira, si jamás esa bomba podría haber hecho volar uno de los pilares del metro. Bueno, pero si lo que tú quieres es advertir que estás dispuesto incluso a hacer eso, y que tu amenaza puede llegar hasta ese lugar con las consecuencias que ello pueda generar en un horario, Rodrigo, super peak, con el metro movilizado a full un día de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por todas esas consideraciones, entonces, es que se recurre a la ley antiterrorista en este caso y se suma. Tú ayer alcanzaste a informar que el fiscal iba en camino hacia el lugar para poder levantar la información necesaria, que se suma a los antecedentes que hay en el caso de los otros bombazos en el metro y en comisarías de Santiago, por lo cual hay 3 personas detenidas, una con reclusión nocturna solamente y otras 2 que están con todas las medidas precautorias.
Lo que decía el fiscal ayer, el fiscal con dedicación exclusiva en este caso, es que se encontraron panfletos en ese lugar, sigue la indagatoria, sigue las pesquisas para tratar de determinar si...
Panfletos que decían que el único terrorista era el Estado.
Era el Estado. No una gran cantidad, nadie se lo atribuye, eran un par de panfletos, dijo ayer el fiscal, y daba cuenta además de estas pericias que se siguen llevando adelante para establecer si este artefacto tiene las mismas similitud con los otros que han detonado acá en Santiago. Eso está más o menos claro. Claro, por lo pronto ese informe ya está en manos del Ministerio del Interior, por eso el Ministerio del Interior hoy día en la mañana se hace presente con esta acción judicial por delito terrorista en la justicia. Vamos a seguir muy de cerca también lo que está pasando con esta detención de 4 chilenos en Argentina. Se dice que son 4 chilenos y un argentino que estaban robando cajeros automáticos. Lo que se dice por parte de la prensa argentina, lo que consigna la prensa argentina, es que funcionaban con Miguelitos, arrancaron del lugar para complicar el actuar de la policía. El comisario Huartel Golia dice que el hecho ocurrió sobre las 3 de la mañana con 30 minutos, cuando 4 delincuentes llegaron al lugar a bordo de una camioneta con pick-up, rompieron parte de la estantería, el vidrio, para luego colocar una linga de acero e intentar arrancar el cajero, todo a cara descubierta. Es el detalle que se entrega por parte de la prensa trasandina. Además, se les investiga a estas personas por el robo a un cajero del Banco Patagonia en el sector de Mataderos en octubre, donde utilizaron el mismo modus operandi. Los antisociales hicieron detonar el sector de los cajeros del banco con una garrafa con gas, y la onda expansiva de este artefacto destruyó completamente los vidrios y parte de ese lugar. Así que son antecedentes que están ahí, conociéndose por parte también del Ministerio del Interior, para ver qué es lo que se hace con estas personas que son detenidas por la justicia argentina.
El detalle de los productos que influyeron en el alza del 1% del IPC da cuenta de varios de los afectados por la reforma tributaria. Porque además de alimentos y bebidas no alcohólicas, están las bebidas alcohólicas y el tabaco con un 3,4%, los tomates ni hablar, más de un 50%, un 57,7% específicamente. Esto es lo que llevó al ministro de Hacienda a decir que se puede tratar de efectos de carácter transitorio. También está el efecto del transporte y el impacto que puede estar teniendo el alza de los combustibles, la no baja más bien, porque hemos tenido una fuerte disminución del precio del petróleo que no se ha traducido directamente a precios para la gente. El MEPCO está operando, ayer de hecho fue promulgado, ¿verdad?, su vigencia para todos los octanajes, pero asegura que el rango se mueva 5 pesos más, 5 pesos menos y no más. Se está buscando la fórmula de traspasar la baja significativa del precio del petróleo también a la operación de esta banda. Queremos conversar del incremento del IPC, de las razones y de las consecuencias, ¿verdad?, porque muchos analistas veían hoy día el horizonte ya simplemente mucho más negro de lo que hace algunos días atrás, con Josep Ramos, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Josep?
Bueno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, profesor Ramos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mala noticia este 1% del décimo mes del año, por donde se le mire, más allá de lo que va a entrar en discusión de aquí en adelante, si esto tiene que ver con una variable estructural o con una variable transitoria.
Bueno, sin lugar a duda es una mala noticia y no era esperado por nadie. Una mala noticia, no tengo que explicárselo a los consumidores, uh-huh. Esto quiere decir que tienen que gastar un 1% más para quedarse con el mismo nivel de consumo que hace un mes atrás, y más de 5 respecto a lo que eran 12 meses atrás. Entonces es un alza desmedida y no anticipada.
¿Es posible que eso sea con todo el nivel de detalle, de estudio, de anticipación que intentan los técnicos en este caso, ¿verdad? ¿Es posible no haber podido anticipar que esto iba a ocurrir?
Nadie lo anticipó.
Sí, pero ¿dónde puede haber estado el error? Esa es mi
pregunta. Porque el error, a mi modo de ver, y me incluyo en ellos, todos somos generales después de la batalla, ¿no? El error es que nuestras predicciones se basan principalmente en lo que creemos que son las fuerzas de demanda que jalen los precios para arriba. Entonces, eso es lo que uno estima, y básicamente con una, para ponerlo en simple, con una economía en desaceleración, donde el gasto en el consumo está cayendo, era previsible una inflación relativamente baja, no solo este mes, sino hacia adelante, y todavía sostendría eso. ¿Qué es lo que no...? Y a ello, sí, ajustar los incrementos de precio, tanto en las gaseosas como en los cigarrillos y los alcoholes, mejor dicho, producto de la reforma tributaria. Entonces, esas son las dos cosas que pueden entrar ahí y que dieron lugar a que la mayor parte de los analistas predijeron, creo que una cifra en torno a 0,4 para este mes. ¿Qué es lo que no se fue? Bueno, todos los factores que en la jerga llamamos factores de oferta. Casi el caso más prototípico en este es efectivamente lo que sucedió con la producción de tomate. Usted entiende que uno tendría que tener un ejército de analistas que se están analizando producto por producto. Los tomates no subieron de precio porque los chilenos consumieran o demandaran más tomates, sino lo que sucedió es problemas específicos al sector, a la estación, que hacen que la producción está baja, escasez. Asimismo, factores en otros rubros, en general alimenticios, han presionado al alza estos precios. Yo diría dos factores. Uno, el tipo de cambio que sigue impactando en esos productos que se importan, por ejemplo, las carnes que se importan de Paraguay, Argentina, donde fuera. Y más la presión de precios internacionales. Pero ninguno de ellos son precios, son factores dependiendo de la demanda chilena.
Todo,
o sea,
perfecto.
Lo que es triste en esta situación es que teniendo una demanda chilena floja, los precios han subido. Entonces no han subido por la demanda chilena, sino por factores ajenos, y eso sí que son muy difíciles de predecir por parte de los analistas, no sé, que uno tome un precio en específico y se dedique
y
a ello
tanto,
a full.
Y por lo tanto, Josep Ramo, ¿uno puede afirmar que esto es transitorio, como lo hizo hoy día el ministro?
Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, pongámoslo así, opina lo mismo. Opinaba lo mismo ayer. Es decir, la proyección de los analistas, de la plaza, de los bancos, de los inversionistas, es que la inflación a 12 meses, pero el año 2015 va a ser en torno a 3%.
O sea, converge al rango meta del Banco Central.
Entonces, eso básicamente, al no ser que algo cambió en su evaluación, y no creo que lo sea, eso significa que no hay presiones de demanda que avale eso. Ahora, déjame ir en otra dirección. Ustedes mismos dijeron el precio del petróleo ha caído internacionalmente, no ha caído en cambio aquí en Chile, o no ha caído en forma paralela, y eso por el mecanismo que tenemos de estabilización de precios, que hace que las alzas no suba tanto, pero que las bajas no baje tan rápidamente. Ahora, efectivamente, si eso no hubiera estado, el IPC habría sido más bajo, porque estaríamos recibiendo ese beneficio, y presumiblemente, aunque no se modifique el MEPCO, en los meses venideros, si se mantiene ese precio, incluso con el MEPCO, vamos a tener precios del petróleo cayendo en Chile. Entonces, hay poca demanda en Chile, quiere decir poca presión hacia adelante, y con precios de petróleo cayendo, y adicionalmente con nadie anticipando alzas del tipo de cambio como hubo este año. O sea, el tipo de cambio, no digo que vaya a caer, pero no va a seguir subiendo al ritmo de este año, nadie lo cree. Todos esos factores son los que avalan la creencia de los analistas que la inflación venidera no va a repetir lo que fue en estos últimos 12 meses.
Y aclarado ese punto también, profesor Ramos, el horizonte de ese punto de vista, pensando que esto es transitorio, que no va a ser tan fuerte como
bueno,
el que viene el otro.
Transitorio no quiere decir que se va a ir el mes que viene. No,
cierto.
El precio va a mantenerse.
Mi pregunta apunta a qué va a pasar efectivamente el 2015, si va a estar dentro del rango meta que se estableció en el 3%.
Bueno, yo creo que esa es definitivamente la creencia de todos, porque todos los factores apuntan en esa misma dirección. La única cosa que podría cambiar esto mucho, creo yo, es una guerra en Medio Oriente que hace el precio del petróleo, en lugar de estar en $77 hoy día, suba a 130 o algo por el estilo, se doble, y ahí ya eso puede cambiar el panorama, al menos respecto a ese producto.
¿El único efecto que se puede visualizar en este IPC a propósito de la reforma tributaria estaría en el alza de cigarrillos y de alcohol, o hay un efecto de traspaso a precio eventualmente también por la reforma ya más de carácter estructural?
Yo diría que eso es difícil de creer, esa segunda, porque es muy difícil traspasar a precio cuando la demanda está floja. Le quiero recordar que las ventas el mes pasado, las ventas del consumo cayeron, no mucho, pero cayeron. Es mucho más difícil traspasar a precio cuando las ventas están flojas. Entonces yo no creo que eso haya sido un factor.
Es un tema de oferta y demanda nomás, dice usted.
Bueno, sí, y en este caso oferta que estuvo, claro, pese a la demanda relativamente floja, los factores internacionales en precios alimentos internacional, el tipo de cambio o puntuales estacionales como el caso del tomate. Piense usted que la cuarta parte del alza, más de la cuarta parte del alza en la inflación se debe a un producto. Eso es buena noticia porque nadie tiene que comer tantos tomates. Nos iremos a otras verduras y se acaba el cuento.
Busca
no así si hubiera sido el precio del pan.
Profesor Ramos, como siempre, un millón de gracias, que esté bien,
¿eh? Muchas gracias, don Josep Ramos, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 1:20 p.m. Vamos a las noticias del mundo. En España, la Audiencia de Palma de Mallorca decidió mantener la imputación por 2 delitos fiscales contra la infanta Cristina de Borbón y exonerarla del cargo por blanqueo de capitales. De esta manera, la decisión final sobre el procesamiento de la hermana del rey Felipe VI quedó en manos del juez José Castro, quien puede aplicar la doctrina Botín, la que permite a un imputado por delito fiscal librarse de concurrir a juicio si no hay una acusación pública o de un particular, lo que podría beneficiar a la infanta, pese a que el juez no está obligado a aplicarla.
La policía británica terminó con la vida de Matthew Williams, un hombre que se estaba comiendo a una mujer en un hotel para indigentes en Gales. El caníbal mató a la víctima tras causarle varias heridas en la cara y después fue sorprendido por los agentes de la policía, quienes le dieron muerte en ese mismo lugar. Los policías recibieron una llamada del hotel que les avisaba de que un hombre estaba atacando a una mujer en una de sus habitaciones.
Berlín celebra este fin de semana los 25 años de la caída del muro con unos festejos que culminarán el domingo con una inmensa fiesta popular. La prensa alemana indicó que se esperan unos 2.000 millones de visitantes en la capital. La canciller Angela Merkel inaugurará el domingo por la mañana la nueva exposición permanente del Memorial del Muro. Las celebraciones llamadas La Valentía de la Libertad tendrán lugar en la Puerta de Brandenburgo, en pleno centro de la capital, como lo muestra la nota que nos preparó Valentina González.
Con martillos, con picotas, con lo que tuvieran a mano, los alemanes se lanzaron a derrumbar el muro que por 28 años dividió al país en dos mundos distintos. Tenía poco más de 3.5 metros de alto, pero a un lado y al otro se vivían historias muy distintas. Muro de la vergüenza para Berlín Occidental y muro protector para la República Democrática Alemana, la muralla de casi 50 kilómetros de extensión es hoy un recuerdo doloroso para Alemania completa. A 25 años de su caída, el muro es el último gran símbolo de la división que quebró Europa en la Guerra Fría y también de la unidad que hoy Alemania quiere reforzar. Aunque por estos días ya comenzaron una serie de exposiciones, conferencias y actos culturales en conmemoración de la caída del muro, el domingo es cuando llegará el momento más emotivo y esperado por todo Berlín. Este será el punto cúlmine de las celebraciones, cuando los alemanes y visitantes del mundo entero se reúnan en la Puerta de Brandeburgo, en una concentración multitudinaria. En esa jornada de cierre, la presidenta Angela Merkel dará el discurso central de la ceremonia. El domingo será también cuando se suelten un total de 8.000 globos iluminados, que por estos días ya se pueden ver cruzando las calles de Berlín. Las luces ya se instalaron sobre el trazado del muro original y comenzarán a encenderse hoy para soltarlas el domingo, en una emotiva ceremonia que podrá ser vista desde todo el mundo a través de un streaming en internet. Hoy el protagonismo se lo llevará a Mijaíl Gorbachov. El ex líder soviético será el encargado de inaugurar una exposición en el famoso Checkpoint Charlie, uno de los pasos fronterizos más recordados de los días del muro. Los trozos de la muralla, que hoy permanecen repartidos por distintas zonas de la capital, también serán escenario de eventos especiales. La East Side Gallery, por ejemplo, que está hecha sobre un pedazo de casi 1.5 metros del muro, recibirá una orquesta juvenil. El espíritu que Alemania quiere conservar en este aniversario es el de la sobriedad. Por lo mismo, las autoridades ni siquiera invitaron a líderes extranjeros o jefes de Estado a ser parte de la conmemoración. Las únicas excepciones son aquellos protagonistas que vivieron en primera fila aquellos años de Guerra Fría. Gorbachov, por ejemplo, y también Lech Walesa sí serán parte de la ceremonia. Más allá de aquellos invitados especiales, Alemania quiso mantener todo relativamente simple, un verdadero festejo familiar íntimo y emotivo, donde los alemanes recordarán una vez más aquel mítico día donde muchos experimentaron por primera vez lo que era la libertad.
La nota de Valentina González con lo que va a ocurrir este próximo domingo en Berlín. 1:24, vamos al deporte. Mientras Colo Colo trata de olvidar la polémica por los dichos de Julio Barroso, en la U, el archirrival confía en lograr el título. El defensa Cristian Suárez dijo que no van a defraudar a los hinchas. El defensor aseguró además que el partido ante Cobreloa de este fin de semana será especial para él, obviamente por su pasado en Calama.
El chileno Manuel Pellegrini respondió a rumores sobre su posible salida del Manchester City tras el mal momento que pasa el equipo, desmintiendo estar presionado por el presente que vive el elenco ciudadano. No siento ninguna presión del exterior, solo siento la presión de entrenar a mi equipo. Jugué durante 15 años en Chile y he entrenado grandes equipos en Chile, Argentina, España y aquí, así que estoy acostumbrado, dijo el estratega.
1:25, esto nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago hasta ahora está con cielos despejados, hay 25 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de esta jornada podría alcanzar los 30 acá en la región metropolitana. En las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, una tarde despejada, 21 grados a esta hora, y la máxima podría alcanzar 23. ¿Qué va a pasar en la región del Biobío en la tarde? Nubosidad parcial, en estos momentos hay 18 grados, podría alcanzar 20 la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la tarde estará nublada, variando nubosidad parcial, 14 grados a esta hora, y la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 15 grados.
Date un gusto y aprovecha de comprar todo lo que quieras en 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI, que te dice somos diferentes. Más información en bci.cl. ¿Sabías que repitiendo una acción por 21 días esta se vuelve un hábito? Con el programa En 21 Días Aprendo a Ahorrar de Sura, haz del ahorro un hábito con simples ejercicios. Por ejemplo, ahorrar parte de tu sueldo en cuanto lo recibes. Descubre esto y más en aprendoahorrar.com. Sura, ahorrar es crecer.
Ego, a precio excesivo por ti mismo, elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3. Tecnología SkyActiv, Mazda Connect y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalde y garantiza a Derco. Y si estás buscando un departamento en Las Condes, te invitamos a conocer el nuevo proyecto de Molina Morel en Isabel la Católica con Américo Vespucio, un proyecto ecoeficiente que rebaja significativamente tus gastos de energía. Infórmate en molinamorel.cl. Molina Morel cumple.
Ya terminamos con las noticias. Quédense en nuestra sintonía porque hoy día vamos a hablar de la primera entrega del Oscar en los momentos notables, cerca de las 2. Pero antes tenemos la segunda edición de Información Privilegiada.
Luego de eso, hay buena música como siempre acá en Duna en la tarde y también programas. A las 6, Aire Fresco con Polo Ramírez, 7 de la tarde. A todos nos pasa lo mismo y a las 20 horas, Terapia Chilensis.
De cine, como todos los días viernes. Que tengan un muy buen fin de semana.
Buenas tardes.